Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Aunque el Departamento de Estado supo en diciembre de 2016 que su personal diplomático en La Habana estaba enfrentando más hostigamiento que de costumbre y tenía problemas de salud, pasaron varios meses antes de que médicos altamente especializados alertaran de la gravedad del caso.
La información trascendió el jueves en una audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con declaraciones del subsecretario de Estado Kenneth Merton y el coordinador del Grupo de Trabajo para Incidentes de Salud, Peter Bode.
En algunos casos, las lesiones fueron graves, incluyendo daño cerebral y pérdida de la audición, declaró el director de Asuntos Internacionales y Comercio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, Brian Maksanik.
Según el funcionario, aún no ha terminado la respuesta del gobierno de Estados Unidos a los incidentes.
Las evaluaciones médicas fueron hechas por especialistas altamente calificados del gobierno de los Estados Unidos en el Centro para Lesiones Cerebrales de la Universidad de Pensilvania, el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta y los Institutos Nacionales de Salud. Tuvieron que pasar varios meses para que un grupo de médicos altamente especializados alertaran al Departamento de Estado sobre la gravedad de los problemas de salud que estaba reportando su personal diplomático en La Habana. Ese y otros detalles salieron a relucir en el Capitolio durante una audiencia ante un panel de la Cámara de Representantes. José Antonio Évora amplía la información.
The department first became aware of these health complaints and an increase in Cuban harassment in late December 2016.
Aunque el Departamento de Estado supo en diciembre de 2016 que su personal en la embajada en La Habana estaba sufriendo más hostigamiento que de costumbre y tenía problemas de salud, pasaron varios meses antes de que médicos altamente especializados alertaran de la gravedad del caso. Son las palabras de Peter Bode, coordinador del Grupo de Trabajo para Incidentes de Salud del Departamento de Estado, en una audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.
That confirmation indicated that these incidents went beyond routine harassments previously.
Esa confirmación indicaba que estos incidentes iban más allá del acoso al que son sometidos normalmente nuestros diplomáticos en La Habana, declaró Bode. El funcionario mencionó cómo los expertos del gobierno buscaron la colaboración de los centros médicos altamente especializados en todo el país para hacer una evaluación científica del caso.
They collaborate closely with the medical centers of excellence, such as the University of Pennsylvania Center for Brain Injury and Repair.
Trabajaron estrechamente con el Centro para Lesiones Cerebrales de la Universidad de Pensilvania, el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y los Institutos Nacionales de Salud. También, dijo Bode, apelaron a la experiencia de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta para entender qué había pasado en La Habana.
I would like to emphasize up front that the investigation into the health attacks is ongoing.
Kenneth Merton, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dejó claro que la investigación no ha terminado.
La política hacia Cuba y la importancia de Radio y Televisión Martí estuvieron presentes durante la visita a Washington del director de ambas estaciones, Tomás Regalado. En declaraciones desde la capital de los Estados Unidos, dio a conocer detalles de su visita tanto al Departamento de Estado como al Congreso Federal. Amado Gil tiene las declaraciones.
El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, que agrupa a Radio y Televisión Martí, así como la página digital martinoticias.com, Tomás Regalado, llevó una misión fundamental en su viaje a Washington: informar al Congreso y al Departamento de Estado sobre el presente y el futuro de Radio y Televisión Martí, y así lo quiso hacer saber al pueblo cubano.
Lo más importante es que el tema cubano ha vuelto a la actualidad. Es muy importante saber que hay gran interés no solamente en lo que es del lado de la administración, en el Departamento de Estado, sino también en ambas cámaras del Congreso sobre el presente y el futuro de Cuba. Y, por supuesto, el ingrediente que representa Radio y Televisión Martí.
Según explicó, el jueves visitó el Departamento de Estado. Allí fue recibido por la actual encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la embajadora Mara Tekash, y con el nuevo coordinador de asuntos cubanos del Departamento de Estado, Tim Zúñiga Brown.
Y tuvimos una conversación muy animada y muy interesante sobre, número uno, los cambios en radio y televisión, Martí, las metas y el futuro de estas emisoras que son dedicadas a informarle al pueblo de Cuba, y sobre la situación actual en Cuba, la discusión, el debate sobre la nueva constitución, el tema de los cuentapropistas, la violación de los derechos humanos. Le informamos del acuerdo con Freedom House, ya ellos lo sabían, por supuesto, pero los resultados que están dando, y están sumamente interesados en que Radio y Televisión Martí trabaje, por supuesto, de acuerdo con el Departamento de Estado.
De igual modo, Regalado se mostró satisfecho con el contacto con miembros del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.
Y esta fue una reunión muy, pero muy provechosa, una reunión que va a dar frutos. Puedo asegurar que va a dar frutos muy concretos desde el punto de vista de política exterior hacia Cuba en las próximas semanas y los próximos meses.
Mucha relevancia, señala Regalado, tuvo la reunión con asistentes de senadores de ambos partidos del Subcomité de Asuntos Exteriores del Senado.
Yo creo, Amado, que hay un interés muy marcado, lo puedo asegurar, por parte del Congreso de los Estados Unidos de asumir algún tipo de liderazgo en el tema cubano. Por supuesto, el ingrediente de Nicaragua y de Venezuela, que es parte integral de Radio y Televisión Martí, pues lo estuvimos manejando con ellos.
Regalado dijo sentirse orgulloso de la confianza mostrada por los miembros del Congreso en la misión de Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, las primeras demandas a la compañía Global Air por el accidente aéreo de mayo pasado en Cuba ya se han presentado en una corte de Chicago.
Los reclamantes, familiares de tres de los muertos en el desastre, se nombran Juan Acutiño Alfaro, residente en Cuba, que perdió a sus hijos Carlos Miguel de la Cruz y Greta Lisel de la Cruz, y Elba Buitrago Cabrera, que reside aquí en los Estados Unidos y reclama indemnización por la muerte de su hermano Jorge Luis Buitrago.
Las demandas alegan que Global Air era legalmente responsable de garantizar que sus pilotos recibieran la capacitación adecuada sobre la aeronave.
Un informe de un inspector de la Cubana de Aviación en 2009, luego de 9 auditorías a los aviones de Global Air arrendados por Cubana de Aviación, recomendaba que no se contrataran bajo ningún concepto los servicios de la aerolínea.
Organizaciones del exilio llamaron en Miami a presentar propuestas a la constituyente. Luis Guardia recogió las declaraciones de Rosa María Payá, que encabeza la iniciativa Cuba Decide, y Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia.
Con una convocatoria a decir no a la farsa de reforma constitucional propuesta por el régimen castrista, Cuba Decide y más de 60 organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla proponen una campaña de desobediencia civil para obligar al gobierno comunista a una consulta popular en la isla.
La eliminación de todo ese texto, de toda la reforma constitucional, porque no nace del pueblo. Número dos, la realización de un plebiscito vinculante para que los cubanos decidan si quieren darse una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente integrada por delegados elegidos en elecciones libres y plurales.
El régimen castrista ha orquestado una especie de referendo para intentar legitimar una reforma a la Carta Magna, propuesta y aprobada por la Asamblea del Poder Popular. Una reforma que en su articulado le atribuye al Partido Comunista todos los poderes de manera constitucional.
Si el cubano vota sí por estas enmiendas, continuará un solo partido ideológicamente y policíacamente controlando la sociedad cubana. Y si vota no, va a continuar lo mismo que ha tenido en 60 años.
Los presentes acordaron, además de la eliminación del articulado castrista, la convocatoria a una consulta popular vinculante y que sea el cubano de a pie quien tenga la posibilidad de manifestar su criterio de una manera legítima. La propuesta de desobediencia civil incluye, entre otros, que dentro de la misma página web oficialista del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, en la casilla de opinión, los cubanos dentro y fuera de la isla que tengan acceso al Internet manifiesten sus puntos de vista.
La reforma constitucional que elaboró el gobierno de Cuba genera inconformidades entre la ciudadanía. Luis Felipe Rojas conversó con residentes en diversas partes de la isla.
Cubanos consultados por Radio Martí no ven muchas esperanzas en que los debates de la nueva reforma constitucional lleguen a ningún puerto, mientras otros esperan el momento del debate en sus barrios para presentar sus inconformidades.
La Constitución de la República, que queremos imponerla aquí en nuestro gobierno, y después, si acaso cuando se llega a la democracia, toda la opinión del pueblo, claro, es la Constitución de 1940. La Constitución que hoy nos representa, que representa al régimen, no representa la voluntad ni la opinión del pueblo, como decía yo ahorita, viola cada artículo de la Constitución de la República.
Dijo Joel Bravo López, opositor residente en Santa Clara. En tanto, Rolando López Jaime, desde Nicaragua Holguín, se opone a la aprobación del matrimonio entre personas de un mismo sexo.
Esto es una polémica en el pueblo, ¿no? Yo lo que veo mucho es que en la televisión le dan mucho enfoque a la parte positiva como la quieren personalizar ellos. Pero, por ejemplo, nosotros aquí no estamos de acuerdo porque aquí no ha llegado la televisión, aquí no ha llegado nadie.
Según una reciente encuesta de Cubadata, con la participación de un equipo de académicos de Cuba, Venezuela y México y el apoyo del portal Diario de Cuba, el 61.4% de los encuestados dijo que debería cambiarse la Constitución para permitir elecciones presidenciales directas. El 45.7% pidió la inclusión de otros partidos políticos y el 87.6% cree que el gobierno debería permitir a cubanos profesionales establecer negocios y empresas privadas.
Esta gente son y van a seguir siendo personas intolerantes. No quieren escuchar, no quieren adoptar, no quieren razonar sobre lo que están cometiendo, que es una violación de derechos humanos y que lo que siguen haciendo es perpetuarse en el poder, que son títeres que están manipulados por la dictadura.
Concluyó López.
En el marco de los debates que se realizan en Cuba para la reforma constitucional, el Observatorio de Derechos Humanos envía una carta a los profesionales cubanos de la salud que cumple misiones en el exterior. Su presidente Elías Amor ofrece los detalles en esta entrevista con Tomás Cardoso.
En medio del proceso de debate sobre la reforma constitucional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid ha confeccionado un documento dirigido a los médicos en la isla que cumplen misiones en el exterior. El mismo recoge las violaciones de convenios de la Organización Internacional del Trabajo y que han sido ratificados por el gobierno cubano, informa Elías Amor Bravo, presidente del observatorio.
A los médicos cubanos que van al exterior, el gobierno les embarga, les retiene o les retira entre el 67% y el 80% de su sueldo, porque estos convenios de la OIT exigen que a los trabajadores se les pague el 100% de su salario. El gobierno cubano es signatario de esos convenios que no ha cumplido. El otro convenio se refiere al trabajo forzoso y, evidentemente, los médicos cubanos en el exterior están sometidos a unas condiciones laborales realmente duras.
El propósito de la carta es que el personal de la salud que colabora en otros países conozca sus derechos.
Con esta carta lo que les trasladamos es la importancia de que antes de colaborar con el régimen exijan los derechos. Si este proceso de reforma constitucional realmente tiene algún sentido, lo que hay que procurar es que el gobierno cumpla las normas que en su momento firmó.
Según el economista, el observatorio está trabajando para hacer llegar la carta al mayor número de profesionales de la salud dentro de Cuba.
Nosotros estamos moviendo este tema a través de todos los contactos que tenemos con otras organizaciones hermanas. Todos ellos están haciéndole llegar distintos colectivos de médicos en la medida de nuestras posibilidades esta carta abierta, y lo que queremos es precisamente que tengan toda la información para que puedan actuar de la mejor manera posible.
Las violaciones de los acuerdos ratificados por el gobierno cubano ante la Organización Internacional del Trabajo que más afectan a los profesionales de la salud en misiones son el convenio 95 sobre protección del salario y el 29 sobre el trabajo forzoso.
Una organización del exilio cubano presentó un formulario online para recoger propuestas sobre la reforma constitucional en Cuba. Amado Gil nos dice cuál es el objetivo de la iniciativa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos hizo público en Madrid, España, un formulario digital para que todos los cubanos, tanto los de la isla como los del exilio, tengan la oportunidad de documentar y dar a conocer las propuestas y opiniones que presenten en el proceso de reforma constitucional que se está realizando en Cuba. El observatorio con esta herramienta plantea dos objetivos. En primer lugar, crear una prueba documentada de la propuesta que se ha presentado. Y en segundo lugar, dar visibilidad a las propuestas ciudadanas. Y eso tomando en cuenta que el gobierno de La Habana tiene un sitio web donde los cubanos pueden aportar ideas o proponer cambios al proyecto constitucional, cuyos resultados solo lo sabrá el régimen de la isla. Así justificó la idea Alejandro González Arraga, portavoz de la organización.
Sí, a ver, es un poco esto, darle la oportunidad a que la gente participe, pero que participe y sepa que no, que su participación no va a ser mediatizada por las cosas del gobierno, sino que, mira, yo dije esto en tal sitio y lo digo aquí, y quiero que esto quede claro que yo he dicho, ¿no? Y que haya una manera de corroborar que yo he dicho esto, porque después al final el gobierno, pues en su sitio web, pues pone las críticas que quiere, lo que quiere, y lo que no quiere, pues no se sabe, ¿no?
La finalidad es dejar constancia de las propuestas de los cubanos ante posibles censuras, violaciones al derecho a participar o exclusiones por motivos políticos e ideológicos que pueda ejercer el gobierno cubano en este proceso. La página web del Observatorio Cubano de Derechos Humanos es www.observacuba.org.
Y opositores del Oriente de Cuba llevaron a cabo un debate abierto sobre la reforma a la Constitución que se pretende implementar para el próximo año. Un reporte de B. Pacheco aborda las opiniones.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba debatieron el proyecto de Constitución que propone el régimen de La Habana, que se lleva a consulta ciudadana y posteriormente a referéndum en febrero de 2019. Durante el intercambio, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, Jorge Cervantes, precisó que todo transcurre cuando las libertades fundamentales siguen coartadas.
¿Dónde están las libertades políticas cuando los presos políticos, las cárceles están llenas de presos políticos? ¿Libertades económicas? ¿Dónde están las libertades económicas cuando la policía anda detrás de un aguacate en la calle con los cuentapropistas?
Para el activista Leonardo Riveri Gascón, aceptar el proyecto es como aceptar
una cadena perpetua del castrocomunismo, de la dictadura hacia el pueblo cubano. Personas que preguntan por el salario del obrero, hay personas que preguntan que por qué no hay prensa libre, que por qué no se separan los poderes del Estado. No la ponen poniendo en la televisión de que todo está bien.
El documento propuesto como nueva Carta Magna de la República de Cuba, que sustituirá al que data de 1976, incorpora 224 artículos y ya fue debatido y aprobado por el Parlamento a finales de julio pasado. Un Parlamento que el opositor José Antonio López, también de UNPACU, denomina
una asamblea corrupta que legisla a favor de los intereses del gobierno. Detrás de todo esto está el Partido Comunista de Cuba. Seguirá creciendo la desigualdad, el hambre y la incertidumbre en que ellos mismos han sumergido un pueblo por más de 59 años.
José Arango, un ex legislador estatal republicano de Nueva Jersey, nacido en Cuba, criticó duramente un reciente encuentro que tuvo lugar entre el cónclave negro de la legislatura de su estado y diplomáticos cubanos adscritos a Naciones Unidas.
En un artículo publicado el miércoles en newjersey.com, Arango escribe: con este encuentro, el cónclave simbólicamente lastima los ojos de las víctimas de la dictadura de Castro y a los exiliados cubanos con raíces establecidas en este gran estado. Del mismo modo, es una bofetada a los congresistas demócratas estatales y federales de origen cubano que defienden una Cuba libre democrática.
Entre otros puntos, José Arango afirma: el cónclave ignora que los gobernantes socialistas de Cuba son en su mayoría descendientes de europeos y que los disidentes en Cuba, como el grupo Damas de Blanco, son principalmente mujeres afrocubanas que sufren golpizas policiales semanales al salir de servicios religiosos pacíficos, concluye Arango.
El candidato republicano a la gobernatura de la Florida, Ron DeSantis, anunció este miércoles que la representante estatal cubano-americana Janet Núñez será su compañera de fórmula en las elecciones de noviembre.
De este modo, Núñez se convierte en la primera mujer cubano-americana candidata al puesto de vicegobernador del estado.
Núñez, de 46 años, es una empresaria del sector de la salud, nacida en Miami de padres cubanos, con una maestría en administración pública de la Universidad Internacional de la Florida.
Janet Núñez ha representado a un distrito de Miami en la legislatura estatal desde 2010 y es la presidenta pro tempore de la Cámara Baja.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Más de 280 mil cubanos se han hecho residentes permanentes en Estados Unidos desde 2013 hasta 2017, lo que pudiera excluir a Cuba de la lotería de visas del Departamento de Estado que se iniciará en octubre.
Esta lotería busca beneficiar a aquellos países y regiones con las tasas más bajas de inmigración y descarta a los nacionales de países que hayan enviado más de 50.000 emigrantes a Estados Unidos por los últimos 5 años.
La lista de países elegibles para la próxima convocatoria de la Lotería de Visas será publicada próximamente en la página web del Departamento de Estado.
Y Cuba figura entre los 6 países a cuyos nacionales se les ha otorgado más residencias permanentes en Estados Unidos durante la última década.
Una investigación de Martín Noticias detalla que desde 2008, de casi 1 millón de personas que se legalizaron como residentes anualmente en Estados Unidos, el 40% eran cubanos.
Solo en el pasado año fiscal, 65.097 cubanos obtuvieron estatus legal en territorio estadounidense, solo superados por nacionales de México y China, y las cifras del presente año fiscal apuntan a un récord histórico.
Desde 2013 hasta 2017, un total de 264.807 cubanos recibieron residencia legal en Estados Unidos.
Y por su parte, las solicitudes de refugio de cubanos en la frontera brasileña se multiplicaron por 17 el año pasado con respecto al año 2014. Esto según estadísticas reveladas al diario 14 y medio por el Ministerio de Justicia y Ciudadanía de Brasil.
A medida que las entradas de migrantes cubanos cayeron en Estados Unidos tras el fin de la política de pies secos, pies mojados, han aumentado en las naciones del sur del continente.
14 y medio informa que solo hasta junio de este año, 1.106 cubanos habían solicitado refugio en Brasil.
El diario también se refirió a América del Sur en general y recordó que los datos de la Organización Internacional para las Migraciones confirman que un mayor número de cubanos, haitianos y dominicanos ha emigrado a esa región recientemente.
Otro ejemplo de nuevos patrones de la inmigración cubana se ve en Uruguay, donde un creciente informe del Banco Central sostiene que el 9% de las remesas van a Cuba.
Por otra parte, un total de 43 cubanos interceptados en Quintana Roo, México, podrían ser deportados en los próximos días, informa el diario Luces del Siglo.
39 cubanos fueron rescatados el viernes pasado en Cancún, después de que fueran secuestrados por varios días, y en este momento esperan que se defina su situación jurídica. Sus captores fueron detenidos.
Además, otros 4 cubanos que naufragaron en las costas de Quintana Roo fueron rescatados por el crucero Norwegian Getaway y posteriormente trasladados a la estación migratoria de Chetumal y podrían ser deportados próximamente.
El cónsul general de Cuba en Veracruz, Víctor Cantarell, dijo a una radio local que el ingreso irregular de cubanos a México se ha mantenido en cifras normales en los últimos años. Agregó que 800 familias cubanas se encuentran viviendo en ese estado.
Y a propósito de eso, un crucero de la compañía Norwegian Cruise Line rescató esta semana a 4 balseros cubanos.
Según confirmó un portavoz de la empresa al diario digital 14 y medio, el crucero que había partido de Miami encontró a 4 personas en peligro a unas 40 millas de Cayo Hueso.
Los balseros fueron llevados a la instalación médica del barco para su evaluación y fueron provistos de ropa y alimentos.
El capitán del buque recibió instrucciones de la Autoridad Marítima de las Bahamas y la Guardia Costera de desembarcar a las personas rescatadas en su primera escala y ponerlas a disposición de las autoridades mexicanas.
Por otra parte, la Armada Nacional de Colombia interceptó esta semana cerca de la isla de San Andrés a una embarcación con 13 migrantes cubanos indocumentados a bordo.
Según esa instancia militar, la lancha nombrada Atom se dirigía hacia Nicaragua.
Los 13 cubanos, 11 hombres y 2 mujeres, fueron entregados a Migración Colombia.
Y un tribunal de Chukotka, en la península rusa limítrofe por mar con Estados Unidos, condenó a 1 año de prisión sin internamiento a 2 cubanos acusados de conspirar e intentar cruzar ilegalmente la frontera de la Federación Rusa.
El plan de los cubanos era llegar al estado de Alaska, Estados Unidos, desde Chukotka por vía marítima.
En septiembre de 2016, los 2 acusados ofrecieron a un local de Chukotka un pago de 1.000 euros y $800 para que los trasladara en una barca a la isla de Diomedes Menor, cercana a Alaska.
El hombre alertó a los guardias de frontera de los planes de los cubanos que no contaban con los visados correspondientes para viajar a Estados Unidos.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.